Apocalipsis 14 y el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y también vamos a leer el Salmo 116. Salmo 116 y el versículo 15. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar ahora que Dios la aplique en nuestros corazones. Padre, damos muchas gracias que nos has dado tu palabra perfecta, inspirada, y que ahora tenemos la oportunidad de estudiarla. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres lo que necesitamos aprender, que abres nuestros corazones para recibir tu palabra, no solamente de manera intelectual, no solamente para recibir más conocimiento, sino también para ser hacedores de esta palabra que vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nombre de Cristo. Amén. El domingo pasado celebramos el aniversario de nuestra iglesia. Dios nos ha bendecido durante 9 años en esa iglesia local y todo lo que ha sucedido es para su gloria. En esos 9 años, nadie de la iglesia ha muerto, ni durante esta pandemia hasta ahora. Ningún miembro de la iglesia, ni asistente regular, alguien quien participaba regularmente en la iglesia, ha muerto. Obviamente, en esos años, muchos de nuestros familiares han muerto. Y yo no estoy menospreciando para nada ese dolor, ese pesar que hemos sentido. De hecho, algunos de esos familiares nos visitaban una vez o algunas veces aquí en la iglesia. Algunas personas que nos han visitado han muerto. 2 personas que estaban con nosotros por un rato, después salieron, también murieron. Y obviamente pasamos hace años la prueba de la muerte de mi hijo, en la primera semana del embarazo de Dani. Entonces, sin duda, en esos 9 años hemos enfrentado la muerte. La muerte de algunos seres queridos. Pero no hemos tenido que enfrentar la muerte de ningún hermano en esta iglesia local. Y eso ha sido de gran, gran bendición. Yo no conozco a muchos pastores que no han tenido que presidir ningún funeral durante 9 años en su iglesia. Pero precisamente por eso sabemos, o debemos estar conscientes, que eso no va a continuar para siempre. Eventualmente, uno de nuestros amados hermanos en Cristo va a partir de este mundo para estar con Dios para siempre. Y necesitamos estar preparados. Estaba pensando en este tema y me di cuenta que no creo que yo haya preparado bien esta iglesia para ese momento, cuando eso suceda. Pero creo que es muy necesario. Sin duda, primero necesitamos estar preparados nosotros, como cristianos, para morir. Necesitamos poder decir con Pablo que queremos estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Mientras, hasta que Dios nos llame a su presencia, aquí continuamos en la tierra, sirviéndole a Él y también a otros. Necesitamos guardar nuestros tesoros en el cielo en vez de aquí en la tierra, porque no vamos a estar aquí para siempre. Necesitamos vivir como hijos de Dios en este mundo para estar preparados para el día de nuestra glorificación. Entonces, tenemos que estar preparados nosotros para morir en el Señor. Pero también estamos preparados como iglesia para cuando un hermano aquí en la iglesia muere. No queremos responder como el mundo, en desesperación y gritos y sin poder ser consolados. Nosotros vamos a sentir la tristeza, sin ninguna duda, pero con esperanza, con una actitud diferente, porque sabemos en dónde está la persona. Sabemos que estar con el Señor es mucho mejor que estar aquí en este mundo con nosotros. De hecho, nosotros podemos decir, sin miedo de estar equivocados, que la mejor cosa que puede suceder a un cristiano es su muerte. La mejor cosa que puede suceder a un cristiano es su muerte. Ahora, esto parece muy fuerte, y no sé si ustedes lo han pensado así antes, pero es precisamente lo que quiero que veamos hoy en la Palabra de Dios. La mejor cosa que puede suceder a un cristiano es su muerte. Porque la muerte para un cristiano es la liberación de este mundo, de esta carne, del pecado, del sufrimiento. Es una ganancia, es una bendición, es un descanso. La persona va a estar con Dios para siempre. Entonces podemos decir, sin ninguna duda, que la mejor cosa que puede suceder a un cristiano es su muerte. ¿Por qué? Es una bendición, es un descanso y tiene valor para Dios. Y cuando ya pensamos así, en vez de tener miedo de la muerte, podemos estar preparados. Podemos prepararnos sabiendo que la persona va a estar muchísimo, muchísimo mejor, que va a estar con Cristo y sin pecado y sin dolor. Y si esa es la verdad, entonces, ¿cómo podemos estar desesperados? ¿Cómo podemos responder a su muerte como el mundo? No, la mejor cosa que puede suceder es su muerte. Porque es una bendición, un descanso y tiene valor para Dios. Vamos a ver esas tres cosas. En primer lugar, que la muerte de un cristiano es una bendición. Ahora, no pensamos así naturalmente. No pensamos en la muerte como una bendición. Pero veamos que lo es para el cristiano. Regresemos a Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Otra vez dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Pero primero vamos a entender el contexto. En Apocalipsis 13 y 14, el capítulo anterior y este capítulo, tenemos un contraste entre el reino del anticristo y el reino de Cristo, el Cordero. Leemos aquí en el versículo 1 de este capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y él y su padre escrito en la frente. Aquí los 144,000 representan todos los cristianos en todo tiempo. Ese es un número simbólico, así como Cordero simboliza a Cristo. Cristo no es un Cordero físico, es simbólico. Entonces este capítulo describe el reino del Cordero, Cristo y sus redimidos de todo tiempo, de toda tribu y lengua y nación. Dice, son aquellos que han sido sellados por el Espíritu, que son puros, que siguen al Cordero, que han sido justificados, que alaban a Cristo con un cántico nuevo. Entonces lo vemos en los primeros versículos de este capítulo. Después en el capítulo leemos del testimonio de tres ángeles quienes predican el Evangelio y también declaran el castigo de Dios sobre sus enemigos. Y en versículos 12 y 13 vemos el contraste entre los enemigos del Cordero y los seguidores del Cordero. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un contraste con lo que vemos en versículo 11, de aquellos que no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran la bestia, su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, está contrastando los dos grupos. Los seguidores del Cordero son pacientes, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y de ellos, de esos redimidos, Juan es mandado a escribir en versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Primero entonces, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los muertos que mueren en el Señor? Porque es obvio que se refiere a los cristianos. Aquellos que han sido salvos por Cristo, han sido unidos a Él por el bautismo del Espíritu Santo. En el Señor, en Cristo, es una descripción que vemos muchas veces en el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos. Estamos en Cristo en la vida, después de ser salvos. Y esto continúa después de la muerte también. Así como vivimos en Cristo, también morimos en Cristo. Estamos en unión con Él en la vida, y esa unión es inquebrantable. La muerte no la afecta para nada. Morimos en el Señor y continuamos unidos en Cristo para toda la eternidad. Sabemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, que habla de aquellos que duermen o mueren en el Señor. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, los cristianos, ellos dicen, serán bienaventurados conforme a su versículo. Recibirán la bendición. ¿Cuál bendición? Pues, ante todo, la bendición de ver al Cordero, conforme al contexto de Apocalipsis 14. Es morir y después ver al Salvador cara a cara. Hablamos del versículo 1 del capítulo 14 de los 144,000 que estaban con el Cordero. Y dice versículo 3, en cuanto a ellos, que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, eso se refiere a todos los redimidos de todo tiempo, que ahora o en el futuro van a disfrutar la presencia de Cristo para la eternidad. Hermanos, esa es la bendición más grande de la muerte. No es solamente que no voy a estar aquí, no es que voy a estar en una mansión de oro, las imágenes que tenemos, es que vamos a estar con Cristo para siempre. Una persona me preguntó una vez, si los cristianos estarían contentos de estar en el cielo si Cristo no estuviera. Pues nada más decimos que no, por supuesto, pero piénsenlo. ¿Por qué estás esperando en el cielo? ¿Falta de sufrimiento? ¿Falta de pecado? ¿Calles de oro? ¿O estar con Cristo? ¿Estarías contento con una mansión de oro y nunca tener pecado y nunca sufrir más, pero Cristo no está? Espero que no, pero esa es la tentación. Entonces, la primera bendición para aquellos que mueren en el Señor es que van a ver a Cristo cara a cara y que van a estar con ellos, con Él para siempre. Eso también es para nosotros. Nosotros también esperamos el día cuando muramos y estemos delante del trono del Cordero para toda la eternidad. Esta bendición de la cual habla este versículo no era solamente para los creyentes en el día de Juan, sino dice para aquellos de ahí en adelante. Entonces incluye también a nosotros. Vamos a morir en el Señor y despertarnos mirando a Jesús, disfrutando estar con Él para la eternidad. Pues leemos en 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. También 1 Corintios 13:12. Ahora vemos pues espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y por eso no tenemos que temer la muerte, porque es una bendición morir en el Señor. Es una bendición para el cristiano ya estar con Cristo. Por eso no tenemos que temer ni nuestra muerte, ni la muerte de ningún hermano en Cristo. Porque es una bendición morir y estar con Dios para siempre. También sabemos que es una bendición porque el morir para el cristiano es una ganancia, conforme Filipenses 1:21. Si quieren ver conmigo, o nada más escuchar, Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, el morir para un cristiano es una bendición, es una ganancia en vez de una pérdida. Hablamos de personas que pierden la vida, ¿verdad? Que en cierto sentido es la verdad, por supuesto. Pero para el cristiano, cuando morimos, ya por fin ganamos la vida eterna en su plenitud. No estamos perdiendo nada. El morir para el cristiano es ganancia por lo que la persona deja atrás. Lo que mencionaba, deja atrás todo pecado, todo dolor, todo sufrimiento, toda muerte. O sea, que a veces nosotros nos enfocamos en lo que vamos a dejar atrás, que es bueno, mi familia, mis relaciones, las personas. Sin duda, esas cosas son buenas. Pero en el cielo todo será perfeccionado. De tu relación con tu cónyuge cristiano o con tus hijos cristianos será mucho mejor en el cielo. Tú no vas a perder nada. Todo será mucho mejor en el cielo. Nada será una pérdida, sino una ganancia para el cristiano. Y por eso nosotros también podemos afirmar que la muerte es la mejor cosa que puede suceder a un hijo de Dios. Y tenemos que creer en nosotros mismos y no temer la muerte, y tenemos que estar preparados para que cuando un hermano en Cristo muere también, recordar que para la persona será una gran bendición, una gran ganancia morir y estar con su Dios para siempre. La segunda cosa que vemos es que la muerte de un cristiano es un descanso. Es una bendición y también es un descanso. Regresamos a Apocalipsis 14:13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es enfático. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Señor, sí, dice el Espíritu. Quiere enfatizar esta parte. Ellos van a descansar de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, este descanso de un cristiano en su muerte es en contraste con lo que sigue en la bestia, los incrédulos. Aquí vemos el versículo 11 de este capítulo, que los incrédulos no tienen reposo ni de día ni de noche. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y nada más una parte muy rápido, la marca de la bestia no es la vacuna en contra del COVID. ¿Okay? La marca de la bestia no es nada físico. Aquí habla de los que pertenecen al diablo, los que son enemigos de Dios. No es una marca física, son aquellos que no están en Cristo. No es para que sepamos eso. Cuando ellos mueren, dice, pasan a un lugar peor. A veces la gente habla de que esta vida es un infierno. El infierno está aquí en la tierra. No tiene ninguna idea. Y el castigo eterno de Dios en contra del incrédulo es lo que no tendrá ningún descanso para toda la eternidad. Pero nosotros sí. Vamos a descansar. Ese descanso no se refiere a que en el cielo no haremos nada. Que vamos a cesar de toda actividad para la eternidad. Pues qué aburrido sería eso. Aquí en el contexto habla de un descanso de nuestros trabajos, nuestras labores. Ante todo, se refiere aquí a lo que sufrimos ahora en este mundo. Vamos a descansar de esos sufrimientos. En Apocalipsis vemos un gran énfasis en los que sufren por el Señor hasta ser matados por Él, por su fe. Pero todo cristiano va a disfrutar un descanso. Y es muy importante entender lo que eso significa, porque en el mundo tienen la idea de que eso significa que vamos a estar reposando en las nubes, tocando las arpas para siempre, ¿verdad? No tiene nada que ver. Vamos a vivir una vida plena en la nueva tierra, así como Dios había planeado para Adán y Eva antes de entrar al pecado del mundo. Regresando al texto, dice que los cristianos descansarán para siempre porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa eso? Pues no significa, por supuesto, que son salvos por sus obras. Eso no puede ser. No es que llevan sus obras a la presencia de Dios después de sus muertes para ser aceptados. Sabemos lo que muchos piensan hoy en día. Muchos quieren que sus buenas obras pesen más que sus malas obras y así serán aceptados en el cielo para siempre. Pero eso no puede ser. Leemos en Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces vemos que nadie puede tener suficientes buenas obras como para merecer su salvación. La salvación es por pura gracia, es un regalo de Dios, debido a lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Aquí se refiere a sus frutos como cristianos, sus obras, no como la causa de su salvación, sino el resultado de su salvación. Y sabemos esto por lo que vemos escrito en el versículo 12. Allá de su paciencia y que guarden los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Esas cosas son las que describen a esas personas, pero no es lo que los salvan. Es lo que hacen después de su salvación para vivir como cristianos en este mundo. Entonces eso muestra que uno que está en Cristo, que hace esas cosas, puede descansar de sus labores cuando muere y esté con Dios para siempre. Entonces, esta verdad de que la muerte para un cristiano es un descanso debe ser de mucho ánimo y mucha fortaleza para nosotros. Porque nosotros tenemos mucho que hacer en este mundo. La vida es desgastante. Sufrimos mucho por las tribulaciones y por los incrédulos. Y podemos ser tentados a tirar la toalla. Podemos ser tentados a ya no querer vivir como cristianos porque es más difícil. Pero si nosotros perseveramos hasta el fin, recibiremos la recompensa. Ahora vamos a sufrir, pero eventualmente vamos a descansar. Entonces no seas perezoso ahora. Aquí vemos que los cristianos perseveran en sus buenas obras durante sus vidas aquí en la tierra. Dice que son caracterizados por la paciencia y por la obediencia. Entonces no seas perezoso ahora, porque ahora es el tiempo para trabajar y sufrir, sabiendo que un día va a terminar. Si podemos esforzarnos y vivir por Dios en este mundo, en esta vida, ahora, porque en realidad es solamente trabajar por un poco de tiempo, y después vamos a descansar con Dios para siempre. Vivir una vida plena en la nueva tierra con Dios para siempre. Entonces, que no seamos perezosos ahora, sino que trabajemos y trabajemos, nos esforcemos muchísimo ahora, porque es un poco de tiempo. Después vamos a descansar. Pues podemos recibir la exhortación de Pablo en 1 Corintios 15:28. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y finalmente aprendemos que la mejor cosa que puede suceder a un cristiano es su muerte, porque la muerte de un cristiano tiene valor para Dios. Para ver esto, quiero que veamos otra vez al Salmo 116:15, que leímos al principio del mensaje. Salmo 116:15. Que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O como otra traducción dice: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Ahora, otra vez, para primero entender el contexto. Parece que el enfoque del salmista en este salmo es que las vidas de los santos son preciosas para Dios y por eso Él los preserva. Dios toma en serio cuando uno de sus hijos está enfrentando la muerte. Vemos eso en versículos 3 y 4 de ese salmo. David dice: me rodearon ligadores de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Entonces, cuando llegamos al versículo 15, vemos que sí importa para Dios cómo y cuándo sus hijos mueren. ¿Sí? Dios no menosprecia nuestro sufrimiento. Dios no toma a la ligera cuando uno de sus hijos se acerca a la muerte. Y a veces lo salva de la muerte. Tiene una situación peligrosa en su vida. Obviamente, eventualmente, todos mueren. Y es importante este pasaje para entender algo, para que no veamos a los extremos. Que la muerte de los cristianos tiene valor para Dios. El extremo es, no sé si ustedes han escuchado eso, que un cristiano te ha dicho eso: nunca deberíamos sentir ninguna tristeza o llorar cuando un hermano muere, pues ya está con Dios. Ninguna lágrima, ninguna tristeza. Pero eso no tiene sentido. Claro que sí vamos a reaccionar con tristeza. Vamos a extrañar mucho a la persona. Y podemos decir, si Dios toma tan en serio la muerte de sus hijos, si a Dios le duele nuestra dolencia, entonces nosotros también podemos reaccionar así. Y de hecho vemos el ejemplo de Cristo con Lázaro. Cristo sabía que iba a resucitar a Lázaro en algunos momentos. Y todos modos, ¿qué hizo? Lloró con sus hermanos y con sus amigos. No hay problema, ningún problema con la tristeza frente a la muerte. Es natural. Pero no puede llevarnos a la desesperanza o la depresión. Entonces vemos que nuestras vidas y también nuestras muertes son valiosas para Dios. Eso nos anima también porque entonces la manera en la cual vamos a morir y el momento cuando vamos a morir importa para Dios. Él va a permitirlo solamente conforme a su voluntad. No podemos morir antes del momento ordenado. No es posible. No podemos morir hasta que hayamos terminado la obra a la cual Dios nos ha llamado. No podemos morir excepto en la manera y en el momento que Dios ha ordenado en su amor para muchos de sus hijos. Porque dice que nuestras muertes son preciosas para Él. Nuestras muertes son valiosas. Y sin duda, si somos redimidos, si somos hijos de Dios, Dios ve a nuestras muertes con gozo. Dios ve a nuestras muertes con agrado, porque ya vamos a estar con Él. Y ya no vamos a sufrir. Porque Él es un Padre amoroso. Piensen ustedes, ¿en cuánto nos duele a nosotros ver a un ser querido sufrir? ¿Y cuánto gozo nos da cuando ya recibe alivio? ¿Verdad? No exactamente igual, pero podemos entender entonces cómo puede ser nuestras muertes para Dios algo muy precioso. Él quiere que estemos con Él para siempre, para que no tengamos que sufrir más. Entonces, parte de lo que nos ayuda a prepararnos para la muerte y también para la muerte de nuestros hermanos es pensar en el amor de Dios. ¿Cuánto nos ama? En cuanto Él quiere que dejemos de sufrir y ya estar con Él para siempre. Entonces, tomando en cuenta lo que hemos aprendido, que la mejor cosa que puede suceder a un cristiano es su muerte, porque es una bendición, un descanso y tiene valor para Dios. Entonces, de manera práctica, aquí en nuestra iglesia, ¿cómo deberíamos reaccionar cuando en el futuro uno de nuestros amados hermanos en Cristo, en esa iglesia local, parte para estar con Dios para siempre? La respuesta se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Si pueden conmigo a 1 Tesalonicenses y el capítulo 4, versículos 13 y 14. Aquí nos da en resumen la respuesta a esta pregunta. 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, a los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, necesitamos entonces entender la bendición de la muerte de los creyentes para que respondamos correctamente. Aquí en el contexto, Pablo quería enseñar a los tesalonicenses en cuanto a la resurrección. Quería darles la esperanza de que esas personas que habían muerto, no habían muerto así, desaparecido para siempre. Quería mostrarles que nosotros no solamente regresamos al polvo y no hay vida después de la muerte, los cristianos viven para siempre. Y por eso, nosotros que nos quedamos, no tenemos que entristecernos, así como los demás que no tienen esperanza. Los hermanos que mueren en el Señor están viviendo con Dios para siempre, y ellos van a regresar con Él en la segunda venida. Entonces podemos regocijarnos en vez de deprimirnos en sus muertes. Podemos responder como cristianos, sintiendo la tristeza, sin duda, llorando, sin duda, pero con esperanza. Porque pronto vamos a estar juntos en la perfección. Tenemos que responder a la muerte de manera diferente que el mundo. Y seguro que todos nosotros hemos visto cómo los incrédulos reaccionan frente a la muerte de un ser querido. Hemos estado en los velatorios, en los momentos cuando un familiar literalmente está gritando con dolor y llorando sin cesar, porque honestamente no puede aguantar, no puede soportar la pérdida, no tiene esperanza. Yo nunca voy a olvidar la primera vez que vi algo así. Estaba regresando a casa un día hace años, caminando. Casi llegué a la casa, como vimos antes. Y había sucedido un accidente, apenas, en la calle. Un pesero había atropellado a una persona, a un hombre mayor. Y lo vi, allá en el cuerpo, muerto. Él estaba cruzando la calle con su esposa. El camión vino y le atropelló. Y después el camión se fue. Y me parece que el hombre murió inmediatamente. Pues yo tuve la oportunidad para hablar con la esposa por un rato. Ella sin duda estaba completamente devastada. Literalmente había visto a su esposo de muchos años morir enfrente de sus ojos. Pero la cosa más fuerte fue cuando algunas horas después vino la hija. En ese momento el cuerpo había sido cubierto, pero todavía estaba allá. Y cuando llegó la hija, ella intentó correr hacia el cuerpo para quitar el cubierto y verlo. Y la gente tiene que restringirla físicamente para que no lo hiciera. Y nunca voy a olvidar sus gritos de desesperación. En ese momento yo vi a una mujer sin esperanza, absolutamente sin esperanza. Y por supuesto, porque la persona sin Cristo no tiene ninguna esperanza de la vida después de la muerte. Y para él o ella, y para sus seres queridos que tampoco conocen a Dios. Pero hermanos, no es así para nosotros. Nosotros no reaccionamos así. Como he dicho, sin duda, cuando un ser querido en Cristo muere, un hermano en Cristo, aún sabiendo todo lo que hemos estudiado hoy, vamos a sentir la tristeza. Vamos a llorar. Está bien, la muerte es causa de tristeza. La muerte no es parte de la creación de Dios. Es un enemigo que al fin será destruido. Está bien llorar cuando alguien muere. Pero la tristeza es una cosa. La desesperanza es otra. Ese sentido que yo no puedo soportar la prueba, no puedo continuar, no vale la pena para mí continuar viviendo. No, hermanos, nosotros no. Nosotros que estamos en el Señor no tememos la muerte, ni la nuestra, ni la de otros cristianos. La muerte es la mejor cosa que puede suceder a un cristiano porque es una bendición, es un descanso y tiene valor para Dios. Pero tal vez la pregunta que alguien tiene que hacer hoy es, pues, ¿estás en el Señor? No quiero asumir nada. Nuestro texto dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Ellos van a descansar en sus labores. Sus muertes tienen valor para Dios. Pero eso es solamente para la persona que está en Cristo. La muerte es una bendición para el cristiano, pero es una maldición eterna para el incrédulo. Es un descanso para el Hijo de Dios. Mientras los que le rechazan no descansarán nunca para toda la eternidad. No podemos pensarlo así. La muerte es solamente ganancia para la persona para quien la vida es Cristo. Eso recordando que dice Filipenses 1.21. Pablo dijo, porque para mí es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero fíjense entonces, tu vivir tiene que ser Cristo antes de que tu muerte pueda ser ganancia. Es decir, si tú no vives por Cristo ahora, si no vives en Cristo ahora, tu muerte será una pérdida completa, la pérdida de tu alma. No pienses que tu muerte puede ser ganancia hasta que te asegures que estás viviendo por Cristo. Te pregunto entonces, ¿tú tienes esperanza? ¿Alguna otra persona tendría esperanza de ti? ¿Y en cuanto a dónde vas a pasar la eternidad si murieres hoy? Sabemos que no, pero no sabemos. Yo entiendo también que ese tema puede ser muy fuerte para algunos, no solamente pensando en la muerte de un hermano en Cristo, sino porque cuando hablo de eso, tu mente inmediatamente va a pensar en sus seres queridos que no conocen a Cristo. Personas que tú sabes no tienen ninguna esperanza porque no están en Cristo. Eso sí está muy difícil. Sigue orando por tu ser querido que no está en Cristo. Dios es misericordioso. ¿Cómo sabemos? Porque te ha salvado a ti. Ha salvado a nosotros. Entonces también puedes salvar a esa persona. Tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano, quien sea. Que sigamos orando. Y también que sigamos evangelizando a esos seres queridos para que ellos también puedan morir en el Señor y para que tengamos esperanza de sus almas. Y para terminar, de manera muy práctica, ¿qué vamos a hacer en esta iglesia local cuando un día alguien aquí en la iglesia muera? ¿Cómo reacciona la iglesia de manera muy práctica? Es decir, en el contexto cristiano, lo que es normal es tener un servicio aquí en la iglesia. Con o sin cuerpo, no importa mucho. Nos juntamos como iglesia. Nos juntamos con hermanos en Cristo para consolarnos unos a otros. Para recibir juntos la consolación de Dios. Para pensar lo que hoy estudiamos. Para recordarnos que en verdad es una bendición para la persona que en verdad está descansando en el seno de Dios. En un culto así también cantamos himnos, puede ser algunos favoritos de la persona que ha fallecido, o himnos que nos ayudan a pensar en el cielo o en Cristo. Tenemos un tiempo de oración, un breve mensaje a la palabra de Dios. Tal vez algunas palabras hablan a la persona, pero el enfoque no está tanto en la persona, sino en su Dios, y dándole a Él toda la gloria. Ese tipo de cosas que haremos en el futuro. Y menciono eso porque seguro que ustedes nunca lo han visto. Porque no es lo que se hace en el mundo, no es lo que se hace en la familia normalmente, pero es lo que se hace en la iglesia. No vas a pasar por tu tiempo de dolor y tristeza nada más tú o tu familia, sino vamos a pasar juntos en la iglesia. Porque leemos que nosotros vamos a llorar con los que lloran y también regocijarnos con los que se regocijan. De todos modos, yo entiendo que servicios así son muy raros. Porque es un servicio que es un momento de tristeza, pero también de gran gozo. Un tiempo de gran dolor, pero también de mucha esperanza. Un tiempo de ánimo y unidad para la iglesia. Y también puede ser un testimonio increíble ante el mundo. Porque un velatorio, un servicio de memoria de un cristiano debe ser tan distinto de lo de un cristiano que causa asombro. Porque estamos tristes, pero con esperanza, con gozo. Porque entendemos que la mejor cosa que puede suceder a un cristiano es su muerte. Es una bendición, es un descanso, tiene valor para Dios. Que Él nos ayude a entender esas verdades y prepararnos para el futuro. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, tú sabes que no nos gusta pensar en esos temas. No queremos pensar en el futuro cuando alguien aquí en su iglesia va a estar contigo para siempre. Nos cuesta trabajo, Señor, porque tal vez no estamos preparados. Tal vez todavía ya llevamos mucha perspectiva del mundo en cuanto a este tema. Te pedimos, Señor, que esos versículos, esta predicación, pues sea de ayuda para nosotros, para que podamos prepararnos en verdad. No para no sentir la tristeza en el futuro, porque nos amamos muchísimo aquí en esta iglesia y va a doler mucho, pero también reconociendo que creemos lo mejor para la persona que puede recibir esta bendición, que puede descansar para siempre, que puede estar con su Dios para siempre. Te pedimos, Señor, que nos prepares entonces, que nos prepares individualmente, nos prepares como iglesia para el día cuando en tu perfecta voluntad, en tu tiempo, vas a llamar a uno de esos hermanos a tu presencia para siempre. Prepárenos, te pedimos, Señor, para nuestras propias muertes y también para las muertes de nuestros seres queridos cristianos, nuestros hermanos también en Cristo. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.